Saludos, esta es una traducción o interpretación al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 30 de agosto de 2020. El mensaje se llama Prepárate.
Prepárate.
Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero saludar nuevamente a todos y cada uno en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo esta mañana. Vamos al Señor en oración. Padre nuestro, gracias por tu bondad y tu misericordia. Solo queremos rogar tu bendición sobre este tiempo juntos, que nos llenes de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría, que nos ayudes a hacer tu voluntad y a darte la gloria solo a ti, Señor. Abre nuestros corazones y nuestras mentes a tus palabras, oh Padre, y gracias otra vez, en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, también llamado Sirácides, o Eclesiástico, capítulo 2, para empezar a leer allí, perdón. Eclesiástico, o Sirácides, capítulo 2. Vamos a empezar a leer del verso 1 en adelante, dice así. Bueno, antes de empezar a leer, es una bendición encontrar estos pasajes, estos libros que no están en la gran mayoría de las Biblias modernas. Hay mucha sabiduría, mucha piedad, mucha instrucción muy sabia, mucho ánimo, y pienso que están excluidos porque contradicen muchas de las doctrinas que los hombres han establecido. Sí. Pero estos capítulos y estos libros de la Biblia que se le ha llamado los apócrifos, ¿verdad? Sabemos que estaban en la Biblia hasta hace unos pocos siglos. Y hay muy buena enseñanza en ellos, muchas cosas muy sanas. Tristemente, pues contradicen mucha de la teología moderna. Y supongo que ese es el motivo por el cual no están incluidos en muchas Biblias, pero nosotros los estudiamos, los leemos y los apreciamos bastante. Vamos a leer aquí capítulo 2, verso 1, en adelante. Dice, hijo mío, si te acercas para servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate o agárrate al Señor y no te apartes de Él. Así al final tendrás prosperidad. Quiero hablar un poco acerca de estos versículos. En esta ocasión nuevamente dice, si tratas de servir al Señor o si te acercas para servir al Señor, prepárate o prepara tu alma para la prueba. Hemos oído, ¿verdad? Como como pues tristemente en la teología moderna, ¿verdad? Dicen, acércate al Señor y Él te va a salvar, Él te va a sanar, Él en los peores casos va a resolver tus problemas o en el peor caso va a darte prosperidad. Pero casi nunca escuchamos la exhortación de que la gente se acerque al Señor y más bien se prepare para la prueba. No nos gusta escuchar eso, ¿verdad? Y más bien quisiéramos pensar que cuando empezamos a seguir al Señor o nos acercamos a Él, vamos a ser librados de esas cosas malas, vamos a ser sanados, salvados, guardados, ¿verdad? Milagrosamente, de alguna manera, Él nos va a hacer que estemos ya camino al cielo, saludables, prósperos, y Eso se enseña hoy en día y eso nos gustaría en la carne, ¿verdad? Pero la Biblia aquí nos dice, igual que en otras muchas partes, dice, aquí lo dice de esta manera: prepárate, si te acercas para seguir a Cristo o a Dios o al Señor o para servirle, prepárate. O en otras versiones, prepara tu alma para la prueba. En otras partes dice también para la tentación. A nadie nos gusta ser probados, tampoco nos gusta ser tentados. Quizás tenemos miedo de que si somos tentados vamos a fallar o a fracasar, vamos a desilusionar al Señor Jesucristo, ¿verdad? O incluso a desilusionar a otra gente que quizás nos mira o nos admira, ¿sí? No nos gusta, quisiéramos ser librados incluso de la tentación. Quisiéramos estar libres de toda tentación, ¿sí? Y entonces estamos, muchas veces buscamos una píldora o una fórmula mágica que se lleve nuestros problemas y que incluso se lleve nuestras tentaciones, que ya no sintamos ni siquiera la tentación de pecar. Y eso es exactamente lo más opuesto, lo más contrario de la verdad y de lo que la Biblia nos enseña y nos muestra. La Biblia nos enseña que tenemos que preparar nuestro corazón, si nos acercamos al Señor para servirle, tenemos que prepararnos para la prueba. ¿Sí? En otras palabras, si de verdad estamos camino para seguir a Cristo, entonces nos hemos hecho de un gran enemigo. Nos hemos echado de enemigo, nos hemos echado de enemigo a Satanás. Ahora la ira y el furor de Satanás está en contra nuestra, ¿sí? Porque desde la caída de Adán en el jardín del Edén, fuimos vendidos a Satanás. Satanás llegó a ser el dueño y amo de la humanidad, pero vino Jesús para liberarnos de esa tiranía, para liberarnos de ese poder, dominio y control que Satanás tenía y tiene sobre la gran mayoría de los hombres, para liberarnos de esas cadenas terribles pero poderosas de Satanás. Entonces, al acercarnos al Señor, estamos traicionando, por así decirlo, a Satanás. Y al hacer eso, nos estamos echando huestes y multitudes que están al servicio de Satanás en nuestra contra. Sí, y muchas veces a Satanás no le preocupan las almas que ya son suyas, que están bajo sus cadenas, sino que muchas veces sus ojos están en aquellos que hemos decidido servir al Señor, como aquí dice, que estamos en esta batalla pequeña pero real, ¿sí? Y es por eso que muchas, o más bien que pocas personas deciden volverse del reino de Satanás al reino de Dios. ¿Sí? Y Satanás no puede soportar a esas personas que lo han traicionado y que se han vuelto a Dios. ¿Verdad? Una de las cosas que todos despreciamos es a un traidor, ¿verdad? Alguien en quien tú confiabas, alguien que tú creías que estaba de tu lado y te traiciona y rompe tu corazón y se pone en contra tuya y se vuelve tu enemigo y se asocia con tus enemigos, ¿no? Es algo que la sociedad aborrece y curiosamente es algo que Satanás también aborrece en una manera, de tal manera que cuando abandonamos el reino de las tinieblas, él se siente traicionado y en vez de ser como Dios y esperar con paciencia y misericordia a que vuelvas a él, obviamente no, él te persigue con una pasión, con un enojo, con un odio, con todo el poder que tiene. Y todas las armas que tiene las va a lanzar en contra tuya. Por eso dice aquí, hijo mío, si te acercas para servir al Señor, prepárate para la prueba. Prepárate, porque Has hecho enojar mucho a tu antiguo amo. Sí. Muchas veces pensamos o creemos o queremos pensar y muchas personas enseñan que todo es color de rosa después de venir a Cristo. Bueno, tus pecados están perdonados, eres feliz, todo está bien, todo te va bien y bueno, hay teologías que enseñan que ni siquiera es posible caer ya jamás de la gracia, que una vez que aceptaste y tomaste esta decisión, no hay nada que pueda suceder para separarte del reino de Dios. Y sin embargo, la Biblia nos enseña que nos preparemos para la prueba. ¿Saben? Cuando nos acercamos para servir al Señor, es cuando estamos tomando una decisión de que queremos un nuevo amo, un nuevo Señor. Y es necesario prepararse para esa clase de batalla por el resto de nuestras vidas. Ahora esta es tu vida. ¿Sí? O sea, a veces pensamos, bueno, ya fui perdonado, fui regenerado, estoy en este nuevo camino es maravilloso, y sí lo es, pero la realidad es que cuando naces de nuevo, cuando te conviertes, cuando viene el Espíritu de Dios a tu vida, sí, tienes de tu lado a Dios, pero ahora tu vida es como subir como escalar una montaña contra gravedad. Ahora es con subir, esforzándose y con un enemigo que va detrás de ti, que quiere devorarte en un camino angosto. Es un camino colina hacia arriba. Cuando escogemos acercarnos al Señor, ¿sí?, y nos ponemos en este camino, muchas veces vamos a tener que pasar cosas que no creíamos que íbamos a tener que pasar. Vamos a tener que vivir cosas que no queríamos ni creíamos que teníamos que vivir. Vamos a tener que aprender cosas que no queríamos aprender. Experimentar cosas que no queríamos experimentar. Y la idea es seguir adelante, como dice el apóstol Pablo, a la perfección en este camino. Y entonces podemos ver que nuestra vida no está simplemente arreglada, ¿sí?, sino que ahora hay que aprender a vivir a través de esta vida, siendo atacado, aceptando o admitiendo lo que somos, aceptando que de nuevo caíste, de nuevo fallaste y pecaste, y en vez de decir, ah, ya, me doy por vencido, mejor me voy. Porque esa es la tentación y eso es lo que el enemigo quiere que hagamos, que nos desanimemos acerca de la dificultad o la supuesta dificultad de este camino. Entonces, si él logra golpearte un poco y desanimarte al punto de rendirte, estará logrando sus objetivos. Y saben, es muy noble pensar, bueno, pero ¿a dónde puedo voltear sino solo al Señor? Es muy noble pensar como Pedro, ¿verdad? Señor, ¿a quién iremos? No hay a dónde más ir, ¿verdad? Pero, ¿saben? Llega un punto en la vida cristiana, en este camino cuesta arriba, que ya ni siquiera nos preocupa o nos tienta regresar al mundo, o regresar a algo antiguo, sino que simplemente ya no queremos avanzar a más. No queremos regresar al mundo, el mundo es horrible, no tiene nada que ofrecer, pero tampoco queremos avanzar a lo que Dios nos está mostrando. Tampoco queremos dar un paso más. Simplemente nos detuvimos a descansar. nos recostamos un poco. No queremos las cosas malas que el mundo ofrece. Las hemos probado y el sentido común dicta que esas cosas son malas, hacen daño, ofenden a Dios, hacen daño a otros, dan asco y no tiene ninguna recompensa. ¿Sí? Y en cambio, la vida piadosa nos ofrece hermanos, familia, amigos, nos ofrece la piedad, la bondad. ¿Sí? Nos damos cuenta de que el pecado, contrario a lo que mucha gente cree, el pecado trae sufrimiento, trae dolor, trae tinieblas. Lastima a la gente, lastima nuestras conciencias, atormenta nuestras conciencias. Es un camino feo, es un camino triste. ¿Sí? El camino de la esclavitud al pecado es un camino oscuro, con paranoia, con temor. ¿Sí? Y eso es lo que el mundo ofrece, eso es lo que el mundo cree que es algo glorioso y que están buscando realizarse cuando en realidad son cosas que no se comparan con lo que Dios ofrece, una vida de gozo, paz, vida, bondad, felicidad, ¿sí? De no estar esclavizado por el rencor, de no estar esclavizado por los vicios, ¿sí? Tan solo con sopesar esas cosas, no hay nada a lo cual regresar. Pero realmente no necesitas regresar a esas cosas para dejar de avanzar. El simple hecho de no seguir o de dejar de seguir, ahí hay una prueba, ahí hay una tentación, ahí hay una lucha. Y el Señor espera y pide que vivamos en este camino cuesta arriba hasta que muramos o hasta que Él venga. ¿Verdad? Recordamos ese pasaje cuando que acabo de contar, cuando dejan de seguir al Señor y el Señor le pregunta a los 12, ¿verdad? ¿Ustedes también quieren irse? ¿Y qué le dice el apóstol Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Pero en ese pasaje dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Usa esa frase en algunas versiones, ¿verdad? Bueno, cuando pensamos volvieron atrás, bueno, tal vez regresaron a una vida sucia, de pecado. No necesariamente. La mayoría de ellos eran judíos, judíos piadosos, religiosos, criados en hogares que conocían al Dios de la Biblia, con una vida cómoda. Y cuando dice que sus discípulos volvieron atrás, no necesariamente regresaron al pecado, al mundo, a lo sucio, a lo feo. Simplemente estaban desertando. Simplemente estaban desertando de seguir a Cristo. Mira, la pregunta que el Señor le hace a los 12 no es: ¿me van a dejar a mí para ir en pos de una vida de pecado profundo, feo y oscuro? Esa no era la pregunta. La pregunta era: ¿me van a seguir o ya no? ¿Quieren volver atrás a una vida de llevársela más tranquila? ¿A una vida de simplemente buscar un camino donde no haya mucha prueba, no haya mucha tentación, solo andemos a la deriva como que vayamos flotando? Recuerdo en una ocasión un hombre que venía totalmente del mundo, estaba en una iglesia menonita, él estaba luchando todos los días, cada día había una batalla. Y él miró a la gente en la iglesia y me decía: mira, no tienen muchas batallas, solo van como flotando por la vida felizmente. ¿Por qué no tienen una lucha? Yo quiero una vida así. Y yo le dije: no hay manera. Ellos están flotando, pero van flotando hacia ninguna parte. Van flotando hacia ninguna parte. Pero si tú empiezas a dejar que también a resbalar o a deslizarte, vas a volver a donde estabas. No puedes darte el lujo de deslizarte. No puedes hacerlo. Tienes que escoger en poner la vista hacia adelante en esta batalla o no. Porque si simplemente quieres flotar, vas a flotar hacia ninguna parte, vas a desertar. Sí, todavía siguiendo, guardando muchas cosas, pero vas a estar flotando y desertando. Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Sí, o sea, no te desanimes porque la vida te lanza algunas pruebas. No te quedes paralizado en el temor y la ansiedad, porque tal vez no tienes esta paz de estar simplemente flotando y estás teniendo que batallar y que obrar para ser fiel al Señor. Estás teniendo que batallar. ¿Sí? Estás teniendo que obrar. Obrar. No somos salvos por obras religiosas. Pero si vas a seguir al Señor, tienes que ir costa arriba y obrar. Tienes que estar activo. ¿Sí? A lo largo del camino. Dice, para no acobardarte, para no tener nervios, ansiedad, miedo, cuando venga la calamidad, no tener miedo a la prueba. Ahí está la batalla. ¿Sí? Y no está llena de comodidades y de lujos por aquí y por allá. Cuando te ves a ti mismo y necesitas vencer todas estas cosas y peleas y pierdes, y peleas y pierdes, y peleas y pierdes, entonces viene el temor, la duda, la ansiedad, y ahora la batalla es otra. Pero tienes que caminar con eso, tienes que aprender a vivir con esta batalla. Tienes que aprender a vivir batallando. Muchas veces tratamos de vivir en esta ilusión de que todo va a estar bien, pero si aprendes a vivir en la batalla, con la batalla, y con quién eres tú, y a caminar en esa batalla, empezarás a encontrar que puedes tener algo de tracción. Cuando te conoces a ti mismo, empiezas a darte cuenta en qué trampas puedes caer también. Empiezas a reconocer y decir, bueno, ese camino es una trampa. He caído allí mil veces, una y otra vez. Pero cuando empiezas a reconocer que esta es tu batalla, también puedes empezar a reconocer esa pequeña flecha que señala hacia donde has fallado tantas veces. Y que dejes de caer en esas cosas, dejes de perseguir la cola como un perro, ¿verdad?, que va en círculos. Reconocer, este es mi camino, y empieces a darte cuenta, no puedo ir por allí porque ya sé a dónde me va a llevar. Y entonces empiezas a adelantarte cada vez más antes, más temprano, más pronto. Pero ahora va a haber prueba o va a haber tentación en otro lado. ¿Sí? Suena casi desanimante. Pero es simplemente lo que somos. Y es simplemente la batalla a la que hemos sido llamados. El ánimo es que eso quedará en el pasado. Dice, aférrate al Señor y no te apartes de él. Así al final tendrás prosperidad, al final de la vida. Aférrate al Señor, agárrate de él. ¿Sí? Estos discípulos que volvieron atrás en Juan capítulo 6, ¿saben qué sucedió? Se ofendieron. Es muy claro. Les pareció duras las palabras de Cristo. Él dijo algo con lo que chocaron ellos. ¿Por qué está diciendo eso? Se preguntaban. ¿Cómo puede decir algo así? Ojalá lo hubiera dicho de una manera un poquito más suave o un poquito más clara. Sí, simplemente se ofendieron con Jesús. No puedo recibir la manera, eso que dijo, no lo puedo tragar, no lo puedo digerir, y menos en la manera en que lo dijo. Entonces simplemente decidieron volver atrás. A los discípulos no les gustó lo que dijo. Tal vez tampoco. Tal vez ni siquiera lo entendieron. Pero tuvieron el suficiente valor para confiar en él y permitir que él de la mano los llevara a través de ese camino que lleva a la vida eterna. Por eso fue lo que dijo Pedro, ¿verdad? Si vamos por ese camino, tenemos que pelear todo el camino. Dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Aférrate a él y no te apartes de él. Así al final de tu vida te irá bien. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos. Sí. Sé paciente. Verso 5, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Procede rectamente y espera en Él. Ustedes, los que honran al Señor, confíen en su misericordia. No se desvíen del camino recto para no caer. Es una bendición leer estos pasajes. Son instrucciones sabias, benditas, necesarias, y el ánimo es a seguirlas. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.